Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares este martes 11 de noviembre del año 2025. Les saludamos con mucho gusto, con la intención y el deseo de que pase el día de hoy una excelente jornada laboral, que sea un buen día para usted. Todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Claudia Manuela Pérez, son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende ya las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. La mañana, te iba a decir fresca, pero no, en realidad sí está haciendo frío.
Sí, muy fría desde la madrugada, de hecho, así que esperemos que la haya pasado muy bien. De acuerdo a lo que había anticipado el meteorológico, los pronósticos se cumplen.
Efectivamente, se cumplen. Y una de las notas nacionales importantes es que precisamente Michoacán combatirá con marinos de élite a los grandes capos de la droga en México. 8 principales objetivos. 5 unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina serán las encargadas de cazar a los líderes de las organizaciones criminales que operan en Michoacán y arribarán a la entidad cuando hayan localizado piezas clave del cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagras y los Blancos de Troya. Por lo pronto, bueno, como se anunció ayer, comenzó este operativo o plan Michoacán, ya con el arribo de las primeras unidades.
También en Michoacán da un giro a la investigación del asesinato del presidente municipal Carlos Manso, y es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asegura que el asesino Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de apenas 17 años, fue victimado minutos después de haber sido sometido. Se está investigando a los escoltas del presidente municipal para saber por qué se toma la decisión de, una vez detenido el joven, es pues victimado por sus captores, y finalmente pues esto obstaculiza de alguna forma las indagatorias. Vivo el joven hubiera aportado información valiosa, pero pues sin vida la situación es cada vez más complicada de resolver para las autoridades tanto estatales como federales.
Es una de las líneas de investigación. Analiza la autoridad, el comportamiento, la actuación de estos policías municipales que tenían encargado el primer círculo de seguridad del alcalde. Incluso pues lo regresaron varias veces al mismo punto. Consideran que pudo haber por ahí alguna traición, y bueno, es una de las líneas de investigación. La otra es el crimen organizado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el ámbito local, pues Jalisco inició un operativo de blindaje en sus zonas limítrofes con 1.200 elementos ante la posibilidad de que el plan Michoacán contra la delincuencia organizada genere un efecto cucaracha. Esto lo informó el gobernador Pablo Lemus. El mandatario estatal lamentó que el presupuesto federal, por otra parte, anunciado para la entidad, no responda a las necesidades prioritarias del Estado. También adelantó que a partir de diciembre se realizarán cambios en su gabinete. Bueno, en realidad reiteró, porque ya había mencionado que saldrían 2 elementos de su gabinete.
También la dirigencia del PAN en Jalisco acusó al gobierno federal de dejar sin recursos al Estado en el presupuesto de egresos de la Federación, que fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputados. El presidente estatal del partido, Juan Pablo Colín, afirmó que el documento contempla reducciones en subsidios para educación, salud y otros rubros estratégicos.
Y la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por sarampión en décadas en la entidad. Se trata de una bebé de 11 meses, originaria de Guerrero, quien murió en el municipio de Arandas, en la región de Los Altos, luego de presentar complicaciones graves derivadas de la enfermedad. El secretario Héctor Raúl Pérez Gómez explicó que la menor fue atendida en un hospital del Seguro Social y no contaba con el esquema de vacunación.
Y en sintonía con el fin de semana más barato del año, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció un paquete de descuentos por el Buen Fin, con bonificaciones de hasta 70% en multas y recargos vehiculares. Las fotoinfracciones tendrán un descuento del 50% al pagarse de forma presencial y del 70% en línea, mientras que el refrendo anual contará con una bonificación del 70% si se liquida mediante plataformas digitales.
La Cámara de Comercio de Guadalajara estima que este año la derrama económica del Buen Fin superará los 7,000 millones de pesos. Esto lo explicó a Notisistema Raúl Sánchez Ruiz, vicepresidente de servicios. Participarán más de 15,000 establecimientos en la zona metropolitana y recuerde que por primera vez en sus 15 años de historia, el Buen Fin comienza a partir de este 13 de noviembre, es decir, se extenderá por 5 días, así es de que todavía hasta el lunes podrá usted aprovechar las ofertas.
En otras noticias, la audiencia de Joaquín Guzmán López, el Güero, hijo del Chapo, fue pospuesta de nuevo en Estados Unidos y ahora se realizará el próximo 1 de diciembre. Originalmente, el hijo del Chapo, quien se entregó a Estados Unidos, iba a presentarse ante la jueza Coleman, quien lleva el caso, el 15 de septiembre en Chicago. Sin embargo, la audiencia se cambió para el 13 de noviembre, pero por segunda ocasión se modificó esta fecha.
Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp para recibir su participación 33-11-55-19-62. 6:11, comenzamos el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Si le parece, comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer estaba convocada para las 18 horas, las 6 de la tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales para tratar directamente un tema que ya se había circulado el documento desde el jueves pasado. Esto en relación a la revocación de mandato. Ya saben que a mitad del ejercicio de los presidentes, esto instaurado a partir del sexenio anterior, se lleva a cabo un ejercicio en el cual se consulta a la gente sobre si debe continuar o no el presidente en funciones. Bueno, pues de última hora se decidió dar marcha atrás a esta propuesta de comenzar el análisis del documento, del predictamen, porque no hay un consenso todavía respecto a esto. Muchos se refieren a este asunto como que innecesario, porque es un gasto de dinero, dado que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum está por arriba del 70%, y es un tema que llevaría la presencia, la imagen de la primera mandataria a la boleta electoral, y esto pues beneficiaría evidentemente al grupo en el poder. Entonces, pues ayer Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, también lo es el coordinador de Morena, pero él es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, anunciaba que se detenía porque iba a seguir consultando.
He estado conversando desde ese mismo día con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política. He estado hablando todavía hace un rato con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI, con el coordinador del PT, del Verde. Más tarde hago comunicación con MC, porque desde el jueves me están solicitando podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo. Así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí. Entonces, yo no tengo inconveniente. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, voy a solicitarle hoy, más tarde, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Leonel Godoy, que pueda esperar unos días mientras que se amplía el debate entre los diputados y diputadas para deliberar unos días, o sea, que no se ha precipitado, no estamos haciendo nada indebido. Si no lo estamos haciendo, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante. Hoy le voy a pedir más tarde al diputado Leonel Godoy que pueda posponer la discusión y la aprobación del dictamen para los próximos días. La comisión determinará, pero ya está el proceso, ya tiene el dictamen. Simplemente ampliar los días para su deliberación. Hablaré también con todos los coordinadores para decirles que he aceptado su sugerencia de dar más días a la discusión. Hay razones en pro, son válidas. Será la comisión la que determine. No quiero en este momento debatir en los pros o los contras. Simplemente la comisión debe esperar y debe dar paso a una mayor discusión. Eso es lo que le estoy pidiendo, le voy a pedir personalmente a los integrantes de la comisión encabezados por Leonel Godoy.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Entonces no se llevó a cabo esta reunión, se lo solicitó a Godoy, y no se llevó a cabo esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para dar más tiempo a la discusión del tema, aunque de todos es sabido que con la mayoría abrumadora que tiene Morena, PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, pues no habrá ningún problema para que este dictamen, así tal cual, sea aprobado, tanto en las comisiones como en el mismo pleno. Entonces, quizás por eso tampoco corren tanta prisa, porque saben que les asiste el voto mayoritario. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo.
Ricardo Monreal, que casi le compite en el ritmo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Sí, además con esos términos que se inventa de la razón moral y la razón histórica. La razón es la razón, no tienes otros calificativos, pero en
fin. Bien, pues ahí está su declaración respecto a este empate de la elección constitucional con la revocación de mandato, que ya escuchábamos y hablábamos desde ayer de este tema. La oposición advierte que estaría muy mal porque lo que quieren es llevar a la presidenta Claudia Sheinbaum a las boletas y a la elección. Bueno, y en otro orden de cosas, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que participarán en apoyo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llegaron este lunes a la entidad en las instalaciones de la 21 Zona Militar. De esta forma, el despliegue anunciado se puso en marcha con la llegada del personal que se incorporará a los operativos previstos para reforzar acciones de seguridad. Por la mañana, en la misma 21 Zona Militar, tuvo lugar una reunión interinstitucional para la coordinación del Plan Michoacán, la cual fue encabezada por Juan Carlos Oseguera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, según informó la propia dependencia a través de redes sociales. En el mensaje oficial se señaló que se reforzarán acciones operativas para prevenir ilícitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y que las instituciones trabajan unidades para cuidar el Estado.
Bien, y tras la muerte el pasado 22 de octubre del niño Anuel Esquivel Cruz allá en Coahuila, se encendieron los focos rojos sobre el famoso programa La Escuela es Nuestra. Y es que, a pesar de haber sido creado hace 6 años con la finalidad de ejercer recursos bajo un esquema participativo, transparente y democrático para la rehabilitación de las escuelas, el programa ha caído en una serie de deficiencias que ponen en riesgo inclusive a los niños que estudian en esos planteles. Las primeras observaciones en el caso de Coahuila exponen que una gran parte de las obras que ejecutaron por parte de los padres de familia se hicieron sin vigilancia ni supervisión de alguna autoridad, y peor aún, sin constatar la experiencia profesional de quienes las realizaban, desde toldos, instalación de aires acondicionados, rejas o rehabilitación de algunas de las aulas. En estos contratos y obras no existen licitaciones ni contratos legalmente respaldados. Los procesos han sido sustituidos por el amiguismo, compadrazgo y la corrupción de los propios comités de padres de familia, en donde se han encontrado diferentes observaciones desde leves hasta graves en estas obras realizadas.
El gobierno federal anunció la imposición de aranceles de hasta 210% a la importación de azúcar como una medida para proteger a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales y el riesgo de sobreoferta en el mercado interno, según un decreto del Diario Oficial de la Federación publicado el día de ayer. La medida afectaría importaciones de azúcar a precios muy bajos que provienen fundamentalmente de Brasil y que no tienen un arancel preferencial. En este caso estamos hablando, le reitero, de un impuesto de 210% a la importación de azúcar.
Y tras advertir que en México persiste un brote activo de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud indicó que que 23 de las 28 defunciones en la región por esta enfermedad se han presentado en el país. Según el organismo, otras 3 muertes se registraron en Estados Unidos y 2 más en Canadá. Debido a la circunstancia, la región, dice la OPS, perdió su estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión. Según Jarbás Barbosa, director de la organización, señaló que esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible. Mientras el sarampión no se elimina a nivel mundial, dice la región, seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta. La advertencia, pues, de la OPS es que los niños menores de 1 año son el grupo más afectado y que le siguen los de 1 a 4 años de edad, a los que hay que tener una mayor vigilancia.
Bien, continuamos con información. 6:32 a.m. Vámonos al reporte que nos presenta Carlos Flores con la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Lauren Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado, Colin Powell, declaró que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, será destituido antes de Navidad a menos que huya. El mandato de Zelensky expiró el 20 de mayo del 2024 y los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado. Como señaló el presidente ruso Vladimir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial. Su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que no hay nada al respecto en la Constitución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la BBC con una demanda por no menos de $1,000 millones si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones difamatorias en su contra, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero del 2021. En una carta enviada a la corporación británica, el abogado del presidente calificó de falsa la representación de Trump en el documental y afirmó que las declaraciones difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas fueron publicadas deliberadamente para desprestigiar al mandatario por medio de la edición de un discurso dado por Trump en el que parece alentar el asalto al Capitolio. Entre las exigencias de Trump para descartar la demanda, se incluyen la retractación inmediata, completa y justa del documental y otras declaraciones consideradas engañosas. También pide la emisión inmediata de una disculpa y la compensación adecuada al presidente por el daño causado. La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 5% en los 3 meses entre julio y septiembre, frente al 4.8% en los 3 meses anteriores, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde principios de la pandemia de COVID, informó la Oficina Nacional de Estadística. El consenso de los analistas preveía un aumento hasta el 4.9% en este periodo. El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75%, una leve caída respecto al trimestre previo, aunque todavía por encima de las cifras del mismo periodo del 2024. Estos datos suponen un nuevo golpe para el gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer, muy rezagado en las encuestas de popularidad tan solo 16 meses después de ganar las elecciones generales. Las cifras llegan además pocos días antes de la presentación del presupuesto anual del gobierno, el 26 de noviembre, en el que se contemplan subidas de impuestos. Según la ministra de Finanzas Rachel Reeves, la subida de impuestos permitirá reducir la deuda pública y financiar los servicios públicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con el gobernante interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca. Esta es la primera visita oficial de un jefe de Estado sirio a los Estados Unidos desde que el país obtuvo su independencia en 1946. Tras la reunión, el mandatario estadounidense señaló que Ahmed al-Sharaa es un líder muy fuerte y se refirió al líder del país árabe como nuevo presidente de Siria. Por su parte, al-Sharaa afirmó que hablaron sobre las oportunidades de inversión en el futuro en Siria. Así también aseguró que el país ahora se considera considera un aliado geopolítico y es un lugar donde Estados Unidos puede realizar grandes inversiones, especialmente en la extracción de gas. Anteriormente, el presidente estadounidense ya se había reunido con Al-Sharaa en Arabia Saudita en mayo. Reuters informó anteriormente que Estados Unidos está considerando la posibilidad de desplegar tropas en la base aérea de Damasco.
Bien, regresamos, 6:37 a.m. En estos momentos una temperatura mínima de 10 grados. El día estará, o al menos en estos momentos, mayormente nublado, con una máxima de 25 grados. Ya fíjate que se hace oscuro, ya se hace de noche. Esto sobre todo para las personas que vienen en carretera y que prevén, pues sí, viajar, circular de un punto a otro, por ejemplo, de un estado a otro, pues ya está anocheciendo a las 6:15 a.m.
Las características propias de que se acerca el invierno, para que usted lo tome en cuenta en sus actividades, sean carretera, cuando sale del trabajo, las personas que tienen algunos hijos en actividades extraescolares, pues sí, es un asunto de verificar los horarios y la luz de día que se pueda aprovechar.
Sí, sí, sobre todo le reitero, si viene en carretera, maneje su tiempo para que no le agarre la noche circulando. Bueno, comenzamos con la información local. Nos vamos con Edgar Flores a la línea telefónica. Él nos platica algo de la información que se generó el día de ayer con el gobernador Pablo Lemus. En este caso era obligado preguntarle sobre el Plan Michoacán, los acuerdos con el gobierno federal y, bueno, el reforzamiento de la seguridad, sobre todo en las fronteras. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Efectivamente, como mencionas, era una pregunta obligada que se le hizo al gobernador del estado, Pablo Lemus, luego de este Plan en Michoacán para pacificar este estado, anunciado por la federación, específicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, admitió no conocer muy a fondo el plan, lo que sí dijo es que no debe enfocarse en una entidad federativa, sino que debe ser un plan a nivel nacional. Reconoció que efectivamente hay temor por este conocido como efecto cucaracha, que es el desplazamiento de los grupos criminales y sus integrantes, principalmente estados colindantes, debido a la presencia o al reforzamiento de seguridad. Y es por ello que Lemus Navarro anunció un blindaje no solamente con Michoacán, sino también con el resto de los estados colindantes con Jalisco. Si les parece, vamos a escuchar lo que opinó al respecto Pablo Lemus en torno a este Plan Michoacán y las acciones que ya se están haciendo en las fronteras con estados como, por ejemplo, Michoacán, también Guanajuato y, por supuesto, Aguascalientes y Zacatecas.
Eso fue precisamente lo que anuncié en el informe. Claro que tememos un efecto cucaracha al hacer este operativo Michoacán. Somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y con los demás estados. Por eso en el propio informe lo anuncié, que ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano. Este próximo sábado es muy probable que tengamos la visita del general Trevilla, del general secretario Trevilla, por el aniversario del Colegio del Aire. Ahí voy a aprovechar con el general Trevilla para tratar los temas de este blindaje en el estado de Jalisco. Esta situación fue ya tratada en la Junta de Seguridad Estatal del martes pasado. Ya había ocurrido este lamentable asesinato del alcalde Carlos Manso, y esto pues derivó en que nosotros también hiciéramos un reforzamiento de las fronteras, tanto por la Policía Estatal de Caminos, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han reforzado ya las fronteras de Jalisco con Michoacán.
¿Qué opinión tienes del Plan Michoacán presentado ayer en Palacio?
No lo conozco a profundidad. Yo creo que todo lo que sea por dar seguridad en el país va a ser bueno. Sin embargo, creo que los planes no pueden ser por entidades federativas. Yo creo que tiene que ser un plan nacional de seguridad lo que se debe de presentar, y una estrategia coordinada de estados de la República. Yo deseo que de verdad les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que obliga a tener una trabajo conjunto, que seamos solidarios con Michoacán, y yo quiero que le vaya muy bien a Michoacán, porque si le va bien a Michoacán, le va bien a Jalisco.
Bueno, pues parte de lo que mencionaba Lemus Navarro en torno a este plan, ya lo escucharon ustedes, no lo conoce a profundidad, sin embargo, desde que se pronunció por este asesinato de Carlos Mazo, el alcalde de Uruapan, dijo que estaría dispuesto a colaborar con la federación en todo lo que tenga que ver con seguridad. Blindaje es lo que ha anunciado, 1.200 elementos, tanto estatales como federales, del Ejército y de la Guardia Nacional, son los que se han enviado ya a la frontera con Michoacán únicamente para esta colindancia, en espera de que funcione y no como ha ocurrido con otros municipios colindantes, como lo ha hecho Calquicho y Hidalgo, donde pese a este anuncio de pacificación y reforzamiento reiterado de los operativos de seguridad, pues siguen ocurriendo crímenes como el pasada la pasada semana, en pleno montaje de la feria asesinaron a dos hombres y uno más quedó gravemente lesionado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues no le falta razón al advertir que se necesita un plan nacional de seguridad. Efectivamente, se reforzará la seguridad en Michoacán con 10.000 elementos. Sin embargo, hay otras entidades que están padeciendo prácticamente lo mismo, por ejemplo, el estado de Sinaloa. Así es de que, pues ya veremos el próximo sábado si arriban a Jalisco el secretario de la Defensa para detallar cómo colaborará Jalisco con este plan de Michoacán, si con esto será suficiente con el reforzamiento que hace en la frontera con Michoacán o si es necesario pues aplicar otro tipo de estrategia.
Sí, va a ser crucial la visita que tenga general el próximo sábado aquí a Jalisco, sobre todo conocer más allá del número de elementos que se envían, estrategias que van a seguir, no nada más es enviar soldados y policías estatales, sino un plan estratégico que pueda combatir pues finalmente aquí van a organizar.
Bien, muchas gracias, Edgar, buenos días.
Sí, muy atento, buen día.
Buenos días. Hugo Gómez nos preguntaba al inicio del programa si podríamos explicar qué es el efecto cucaracha. Bueno, realmente se trata de una metáfora, porque cuando una persona, un especialista en plagas, llega a fumigar un lugar al aplicar el insecticida, los animales mueren y los que no alcanzan a morir con el veneno escapan a esconderse en otro lugar. Entonces, lo que se está infiriendo en este caso es que al llegar el ejército mexicano a Michoacán y hacer los operativos de seguridad, los delincuentes, cual cucarachas, van a huir a los estados vecinos para refugiarse y operar desde los lugares más cercanos que tengan a su centro de interés, que en este caso es Michoacán. A eso se refiere el efecto cucaracha, don Hugo Gómez, es meramente una metáfora para explicar los efectos de este operativo de seguridad.
Bien, pues continuamos con la información local. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él está listo también con su reporte informativo. Muy buenos días, Gustavo, adelante.
Hola, Gris, muy buenos días. Víctor, les voy a cambiar de frente. Hablemos en temas de salud. La semana pasada le dimos cuenta al auditorio y también nos enteramos de esta posible muerte por sarampión en el estado de Jalisco. Se hablaba de que era en Arandas, que era un menor de edad, que no estaba vacunado. Y bueno, pues la muerte, o al menos el caso sospechoso, estaba en los laboratorios. El día de ayer, por la mañana, habló el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, para confirmar este caso, para confirmar la primera muerte por sarampión en Jalisco, y para confirmar que exactamente seguimos con los casos al alza. Vamos a escucharlo porque efectivamente se trató de una bebé de 11 meses de nacida, originaria de otro estado de la República. Son de estos hijos, son de estos niños, son de estos menores de edad que vienen acompañando a jornaleros y que se encuentran en el municipio de Arandas. Aquí lo grave es que se confirma la muerte y que además se confirman nuevos casos de sarampión, es decir, esta alerta por la enfermedad parece que sigue en aumento. Escuchemos.
Sí, aunque no lo ha publicado la Dirección General de Epidemiología, nosotros lo tenemos confirmado. Es un pacientito 11 meses de edad, originario de Guerrero. Lamentablemente, parte de las familias de jornaleros que vienen a trabajar al campo a Jalisco llegó muy grave, llegó primero a Tepatitlán, luego a Arandas y finalmente en el hospital de IMSS de Arandas es donde pierde la vida.
Hasta el viernes pasado teníamos 157 casos confirmados de sarampión. El secretario de Salud Jalisco dijo el día de ayer que tenía otros 10 confirmados. Incluso señaló el propio secretario que son otros 10, 3 en Arandas, 2 en Mascota, 2 en Guadalajara, 3 en Tlaquepaque, por lo que llegaríamos a 167 confirmados. Todavía el día de ayer, a la revisión que hicimos, no se tenía el boletín, el aviso federal de la propia Secretaría de Salud. Sin embargo, lo que sí vemos es este aumento. El secretario de Salud Jalisco también dijo que la Prepa Univa ya podría volver a clases. Eso se confirmó. Los estudiantes el día de ayer ya se presentaron a sus clases presenciales luego de que se diera este caso positivo y sanitizarán la escuela. Hasta el momento no se han confirmado otro tipo de casos y otros contagios ahí en la Prepa Univa, mientras que también se dijo que hay otras tres escuelas con aulas cerradas por el tema de casos confirmados de sarampión. Tenemos 10 nuevos casos en la zona metropolitana, tenemos en Guadalajara tenemos 2, en Tlaquepaque tenemos 3, en Arandas otros 3 y 2 en Mascota. Es decir, pues los casos no van a la baja y hay que recordar que con la llegada de la temporada de fríos, las bajas temperaturas, estas enfermedades virales, pues siempre tienen un pico histórica y estadísticamente, pues siempre se van al alza. Entonces el propio secretario dice que sí esperan que en las próximas semanas se pudieran confirmar más casos. Lo que nos piden es cuidarnos a todos. Es el reporte.
Bien, estoy checando el reporte del gobierno federal que se presenta todos los días alrededor de las 3 de la tarde y actualizo, Gustavo, en este caso la información. En las últimas 24 horas se registraron 19 casos nuevos, por lo que la cantidad de casos confirmados acumulados llega a 178. Y en este caso, tienes toda la razón, no se reporta aún la muerte de esta bebé de 11 meses. Pero son 178 casos los que tiene Jalisco, ubicándose, como ya lo hemos reiterado, en el segundo lugar a nivel nacional.
Y el secretario, es muy interesante, Cris, porque el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, señala con muchísima seguridad que no se llegará al estado en el que se encuentra Chihuahua, es decir, a estos casos acumulados, ellos superan ya los 4,000 casos, en donde pues la alerta es máxima por la tasa de población. Ellos tienen una población mucho menor en la de Jalisco y tienen muchos más casos acumulados. Sin embargo, el propio secretario dice que Jalisco no llegará a esos números, a esos casos confirmados. Ojalá sea así, verdaderamente, que exista este cerco sanitario y la responsabilidad pues de los propios ciudadanos. Muchas veces se lo dejamos todo a la autoridad, Gris Víctor, y realmente nos toca, y se nos ha dicho, tan fácil como revisar las cartillas de salud, también se nos ha dicho a los adultos que no estemos seguros que estamos vacunados contra sarampión, no nos hacen nada, nos pueden inoculizar, nos pueden aplicar el biológico. Hay suficiente en los centros de salud, en el IMSS, están las clínicas disponibles, las vacunas, como para que nosotros hagamos nuestra parte como ciudadanos, como población, ante esta alerta de sarampión. Ayer la propia Organización Mundial de la Salud retiró algunos países de Latinoamérica de la zona sin sarampión. Se tenía un nombramiento de territorios fuera de sarampión. Ayer, el día de ayer, se retiraron algunos de ellos de la lista por esta alerta. Es decir, México no es un caso aislado. En todo el continente americano se tienen estas alertas por sarampión. Parece que la enfermedad pues llegó con tubo a darnos a todos. Y bueno, el estado de Jalisco está en segundo lugar en los casos acumulados, con una enorme población. Tenemos casi 13 millones o superamos los 13 millones de habitantes en este territorio jalisciense. Entonces, pues a cuidarnos todos, jefa Gris, para evitar que esta cifra se vaya a elevar.
Fíjate que llama la atención, los jornaleros vienen del sur del país, supongo, como Chiapas. Sí. Chiapas, Guerrero. Se encuentra Guerrero, por ejemplo. Guerrero sí está en cuarto lugar. Está Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero en cuarto lugar, pero por ejemplo, estados como Chiapas reportan un caso confirmado en las últimas 24 horas y casos acumulados, estamos hablando de apenas 2. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que analizar exactamente la estrategia, como tú lo das cuenta, pues prácticamente estás al pendiente todos los días del avance del sarampión, pero así las cosas, 178 casos Jalisco.
178 casos y esperemos nos estacionemos un poco, jefa, porque insisto, llegó la temporada en la que todos tosemos, estornudamos, nos da un poco de alergia el tema de las bajas temperaturas y estamos empezando a esparcir estos virus. Esperemos que realmente, más allá de lo que diga la autoridad sanitaria, que entre nosotros nos cuidemos, ¿no? Vale la pena.
Muy bien, gracias Gustavo por el reporte.
Gracias a ustedes, bonito día.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. La aprobación del presupuesto de egresos de la Federación ha dividido a las diferentes bancadas en a nivel nacional y también a nivel local. Ayer en Jalisco hubo pronunciamientos tanto del PAN como de Morena. Marc Hernández nos tiene la información y te escuchamos, Marc. Adelante.
¿Qué tal, compañero? Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. El día de ayer comentarles que pues hubo pronunciamientos distintos justamente por parte del PAN Jalisco y de Morena Jalisco respecto a la aprobación de los recursos que se transfieren a los estados, en específico para Jalisco, en el proyecto, en el presupuesto del Ingreso Federal, como ya lo mencionaba Víctor. En primera instancia se trata de la dirigencia del PAN en Jalisco, encabezada por Juan Pablo Colín, quien pues acusó al gobierno federal de dejar sin respaldo presupuestal al estado. Incluso señala reducciones en subsidios que son dirigidos para educación, salud, así como otros rubros estratégicos, y de igual forma pues que no se etiquetan recursos para algún proyecto. Escuchemos en primera instancia, si les parece, lo que dijo Juan Pablo Colín a este respecto.
La inversión para Jalisco desapareció. Cero pesos para el acueducto del Zapotillo. Se redujeron los subsidios para educación y para salud. Un golpe directo que se dio justamente es el ramo 33, que baja 1.1 real, menos en salud, menos en educación y menos en obra social. Los subsidios caen en educación 58%, en salud baja más de un 10%.
Ahí está lo que dijo el dirigente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, sobre este tema. En esta misma rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer, fue acompañado por los diputados federales jaliscienses Omar Borbúa y Miguel Monraz, quienes advirtieron que el presupuesto para el siguiente año pues no contempla recursos para nuevos proyectos en la entidad. Incluso señalaron la falta de recursos destinados a obras carreteras, infraestructura hidráulica y tampoco pues para apoyos suficientes para la Universidad de Guadalajara, recordando el tema del recorte que en primera instancia fue entregado en el proyecto de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y que luego fue restituido por parte de la diputada Mary Gómez Pozos de Morena, justamente como parte de una reserva. Sin embargo, pues señalan que esto se trata de una simulación. Por lo tanto, pues hay las críticas que hizo el PAN Jalisco, y en contraparte, el senador de Morena por el estado, Carlos Lomelí, respaldó el presupuesto que fue aprobado al asegurar que el estado pues recibirá una mayor cantidad de recursos para el siguiente año, principalmente por el concepto de aportaciones y participaciones federales. Escuchemos ahora lo que dijo el senador Carlos Lomelí a este respecto.
Yo creo que con todas las participaciones y los apoyos, esto del 2025 al 2026, creo que el presupuesto se fue casi a los 170 mil millones de pesos, 167 mil y fracción, pero siempre están recibiendo partidas presupuestales del gobierno federal cuando hay excedentes y siempre llegan los apoyos. Esto es aparte de lo que llega de los apoyos de bienestar.
Ahí está lo que dijo el senador Carlos Lomelí sobre ese tema, precisando justamente este último punto que mencionaba sobre pues el tema de los programas sociales, que pues son un tema muy distinto, bastante distinto a lo que pues se transfieren los recursos a los estados, ya que recordemos, las bolsas que se transfieren por parte de los programas sociales corresponden única y exclusivamente a la Secretaría del Bienestar y en algunos casos también pues a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, en el tema de las becas. Pero en general, recordemos que en el proyecto, en el presupuesto que fue aprobado la semana pasada, pues no se contemplan recursos como tal, aunque se ha mencionado que la posibilidad de destinar pues dinero justamente para proyectos como el tema de la del BRT que correrá por la carretera Chapala, o en su caso la segunda línea del acueducto Guadalajara-Chapala, pues recibiría un financiamiento vía Fonavit. Y sin embargo, también hay que precisar que en el caso de las carreteras federales, compañeros, nos explicaban que la bolsa de recursos para cada estado se asignará en las próximas semanas, así por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Así que habrá que esperar, ya que recordemos, la bolsa se modificó, era una bolsa original de 27 mil millones de pesos aproximadamente, ahora se pasará cerca de 50 mil millones, así que pues habrá una importante cantidad, en teoría, a cada estado, a falta de lo que asigne por cada entidad por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y con estas precisiones les comento, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, te agradecemos la información. Que tengas excelente martes.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Gracias, muy buenos días. Una de las notas informativas que destaca en las portadas de Jalisco es la del diario NTR, que se refiere a la defensa que hace el director del CIAPA de la conductora Eli Castro. ¿Recordará usted ese video que Eli Castro grabó? Donde mencionaba que estaba platicando con una persona que la increpó precisamente porque cobraba muchísimo en el CIAPA sin trabajar. Bueno, déjele comparto esta nota informativa donde dice que el director del CIAPA, del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Antonio Juárez Trueba, confirmó que él contrató a Elizabeth Castro Cárdenas como su asesora técnica y rechazó que hubiera incurrido en alguna ilegalidad. En su declaración como parte de las investigaciones puso en duda la veracidad del video en el que la conductora del programa de televisión Que Quiere la Banda dijo que sí cobraba en el CIAPA pero no trabajaba ahí. La declaración del funcionario en el proceso de investigación, la cual se encuentra ya en el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue presentada el 26 de agosto pasado. En esta se refiere a la transmisión en las redes sociales de Elizabeth Castro de la reunión que sostuvo con el ciudadano Juan Pablo Macías, en la que aseguró que no trabajaba en el CIAPA, pero sí cobraba ahí, versión que ha repetido en otros videos y entrevistas. Juárez Trueba dijo que el video es ineficaz, ya que por sí mismo no hace prueba de autenticidad del mismo y mucho menos que la voz que se escucha en el mismo sea de la conductora, pues este pudo ser alterado. Así, el cinismo del director del CIAPA para defender a Eli Castro.
Una transmisión, o sea, en vivo con la persona cara a cara, y dice que pudo ser alterado el video.
Que pudo ser alterado, y además entrevistamos, tú recordarás que entrevistamos al joven, a Juan Pablo, pues donde da cuenta de la conversación, esa que transmitió Eli Castro.
Sí.
Entonces, ahí está la defensa que hace el director del CIAPA, increíble.
Alguien que le enseñe de tecnología o de realidades, ¿no? Porque es un asunto que es totalmente indefendible, pero bueno, son sus argumentos, son sus declaraciones, es lo que le dijo a las autoridades que lo cuestionaron. Vamos a ver el resultado de estas indagatorias.
Bien, pues prácticamente nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para compartir más información local con usted.